Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indo-Pacific Endeavour 2024 fortalece la asociación estratégica entre Indonesia y Australia. La Cámara de Representantes de Indonesia ratifica la revisión de la ley de la región especial de Jakarta para convertirla en ley. El Ministerio de Comercio de Indonesia dijo que la victoria de Donald Trump tendría un efecto en las exportaciones indonesias. El mejor café de Indonesia participa en una exposición de café en Taiwán. El presidente indonesio insta a un alto el fuego en Ucrania y Gaza en la cumbre del G20. Los líderes del G20 prometen acelerar la reforma del sistema financiero internacional. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Los buques de guerra HMAS Adelaide y HMAS Stuart, pertenecientes a la Armada Australiana, anclaron en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta, el martes 19 de noviembre. La presencia del buque de guerra australiano forma parte de la misión Indo-Pacific Endeavour 2024, lo que indica la asociación estratégica entre Indonesia y Australia está aumentando. Así lo dijo el comandante del Indo-Pacific Endeavour 2024, Comodore Michael Harris, OAM, a los medios de comunicación en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta. Michael Harris también dijo que Indonesia es uno de los socios más cercanos de Australia.
So as I said, Indo-Pacific Endeavour is our flagship regional international engagement activity for the region.
Indo-Pacific Endeavour 2024 es nuestra principal actividad de participación regional e internacional para la región. Como se expresa en nuestra Estrategia de Defensa Nacional publicada este año, estamos comprometidos a trabajar para avanzar como una región pacífica, estable y próspera que respeta la soberanía y la ley nacional. Entonces, esta semana estamos aquí para el Indo-Pacific Endeavour, donde llevaremos a cabo un intercambio de temas y expertos con personal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. Llevaremos a cabo actividades que involucren respuesta humanitaria a desastres, derecho militar, medicina militar, género, paz y seguridad e intercambio de información bidireccional entre los dos países para avanzar en nuestras estrechas relaciones. El comodoro Michael Harris también explicó que la visita de este barco o buque de guerra marcó el final oficial del ejercicio conjunto Crisvumera, es decir, un ejercicio conjunto entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Defensa de Australia. Michael Harris dijo que Indo-Pacific Endeavour 2024 brindó una oportunidad ideal para que Indonesia y Australia aprendieran mutuamente y continuaran fortaleciendo la asociación entre ambos países. La Cámara de Representantes de Indonesia ratificó la revisión de la ley de la región especial de Jakarta el martes 19 de noviembre. La aprobación de la ratificación de la revisión de la ley de la región especial de Jakarta se llevó a cabo en la sesión plenaria presidida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Adis Kadir. El vicepresidente del órgano legislativo de la Cámara de Representantes, Martin Manurung, afirmó que hubo cambios en 4 artículos de la revisión de la región especial de Jakarta. El artículo sobre la nomenclatura del gobernador y vicegobernador de región especial capital Jakarta se cambió a la región especial de Jakarta en las elecciones de 2024. Mientras tanto, el ministro del Interior, Tito Karnavian, dijo que la revisión de la ley de región especial Jakarta tiene como objetivo por proporcionar legalidad, certeza sobre la transición del gobierno de Jakarta. Tito también ve la necesidad de adaptar los artículos para que la Autoridad Especial de Jakarta se aplique inmediatamente. El Ministerio de Comercio de Indonesia dijo que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tendría un impacto en las exportaciones de Indonesia, porque Estados Unidos es su principal socio comercial. El jefe de la Agencia de Política Comercial, Fajarini Puntodevi, dijo el martes 19 de noviembre en Jakarta que se espera que en la próxima administración Trump imponga una tasa impositiva adicional del 10 al 20% a todos los bienes que ingresan a Estados Unidos. Sin embargo, según Puntodevi, durante el primer mandato de Trump, la tendencia de las exportaciones indonesias a Estados Unidos en realidad aumentó y experimentó un superávit. Luego, cuando la administración de Joe Biden la continuó, esta tendencia aumentó aún más bruscamente. Por lo tanto, se espera que el liderazgo de Trump en el futuro no traiga cambios importantes en el desempeño de las exportaciones. La Agencia de Cuarentena de Indonesia recuerda a los exportadores indonesios que presten mucha atención a los estándares de elegibilidad del producto impuestos por el país de destino para minimizar la posibilidad de rechazo. Así lo transmitió el jefe del Centro de Cuarentena de Animales, Peces y Plantas de Jakarta, Amir Hasanuddin, en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta, el martes. Según Amir, varios países como China tienen sus propios estándares y criterios para las mercancías que ingresan a su país. Este país es importante porque en los últimos años se ha convertido en el país de destino de exportación de la mayoría de los productos vegetales, pesqueros, animales y derivados de Indonesia que gestiona la Oficina Central Jakarta. Amir confirmó que su equipo había preparado un equipo especial que ayudaría a los actores empresariales para que los productos que se exportarían al extranjero cumplieran con los estándares del país de destino. La Oficina de Comercio de Economía de Indonesia presenta nuevamente los mejores granos de café de Indonesia en el pabellón de Indonesia en la exposición de café Taiwan International Coffee Show 2024 en la ciudad de Taipei, Taiwán. La exposición de café más grande, que tuvo lugar del 15 al 18 de noviembre, mostró diversos productos a base de café, como granos de café, equipos para preparar café. El director de la Oficina de Comercio de Economía de Indonesia en Taipei, Arif Sulistio, también estuvo presente para inaugurar el pabellón de Indonesia. El pabellón de Indonesia presenta 4 productores y distribuidores de cafés especiales de Indonesia, a saber, Hawahalu, Chatur, IOE y Damba Cafe. Se registra que más de 100 visitantes llegan al pabellón de Indonesia cada día, tanto de Taiwán como de otros países. Durante los cuatro días de esta exposición, el pabellón de Indonesia registró transacciones comerciales potenciales temporales de $794,000 estadounidenses, o el equivalente a 12.500 millones de rupias, y esta cifra sigue aumentando. El presidente indonesio Prabowo Subianto instó a un alto el fuego inmediato en las zonas de conflicto de Ucrania y Gaza, Palestina. Prabowo hizo esta declaración durante su intervención en la primera sesión de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el lunes 18 de noviembre, hora local. Según informó Antara el martes 19 de noviembre, el presidente Prabowo Subianto dijo que los problemas económicos mundiales no pueden separarse de la dinámica geopolítica, incluidos los conflictos en curso. El presidente Prabowo enfatizó su apoyo a los países del sur, al tiempo que instó a todos los miembros del G20 a tomar medidas concretas para abordar el conflicto actual con el fin de lograr la paz y la estabilidad. Según el presidente, la paz y la estabilidad son las principales condiciones para superar los desafíos globales como la pobreza y el hambre. También instó a los países del G20 a utilizar sus fortalezas colectivas para fortalecer los esfuerzos multilaterales para resolver este conflicto. Los líderes del G20 prometen acelerar la reforma del sistema financiero internacional. En la cumbre de Río de Janeiro, Brasil, los líderes del G20 acordaron acelerar la reforma del sistema financiero internacional para que pueda cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y los esfuerzos para erradicar la pobreza. El acuerdo quedó contenido en la declaración final de la cumbre del martes. También apoyan la construcción de plataformas estatales voluntarias como uno de los posibles instrumentos para promover las finanzas sostenibles en los mercados y economías emergentes. Los líderes del G20 que asistieron a la cumbre en Río de Janeiro también señalaron que las plataformas financieras lideradas por los países flexibles y bien adaptadas a las circunstancias nacionales sirven como instrumentos eficientes para movilizar el capital público y privado para financiar proyectos y programas en países en desarrollo. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, el comentario de hoy trata sobre apoyo los derechos de los niños para el futuro del mundo. La comunidad mundial conmemora cada 20 de noviembre Día Mundial del Niño. La conmemoración del Día Mundial de los Niños se basa en la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En su sitio web, la agencia de la ONU que se ocupa de los asuntos de la infancia, UNICEF, afirma que los derechos de los niños son derechos humanos. Esto es innegociable y universal. Sin embargo, en muchos lugares de hoy en día, los derechos de los niños se malinterpretan, se ignoran o incluso se atacan. El tema del Día Mundial del Niño de este año es Escuchar el Futuro o Listen to the Future. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje dijo que es sorprendente que actualmente todavía haya muchos niños que pasan hambre y no reciben educación, carece incluso de la atención sanitaria más básica. Sin duda, los niños indonesios reciben una atención especial por parte del gobierno. Cada año, Indonesia también conmemora el Día Nacional de los Niños, concretamente el 23 de julio. Esta atención especial no solo debe conmemorarse ceremonialmente, sino que lo más esencial es el cumplimiento continuo de los derechos del niño. El sueño de hacer realidad una Indonesia dorada para 2045, por supuesto, realmente depende de la calidad de los 88 millones de niños indonesios actuales. Una casa que se hace para cumplir los derechos de los niños para que en el futuro se conviertan en recursos humanos de calidad es proporcionarles alimentos nutritivos gratuitos. Está previsto que el programa de gobierno del presidente Prabowo Subianto se implemente a principios de enero de 2025. Varios gobiernos regionales también han preparado programas escolares gratuitos para sus ciudadanos. Los programas administrados por el gobierno deben ir acompañados de la participación de toda la comunidad. Sin duda, toda familia quiere dar lo mejor a sus hijos, cumplir con sus derechos, no solo el derecho a la alimentación y al vestido, pero también educación, protección, salud adecuada, libertad de pensamiento y una sensación de seguridad que deben cumplir los padres, el medio ambiente y el gobierno. Los niños también deben participar activamente en su entorno y familia. Lo que no es menos importante es inculcarles desde temprana edad que lo que hagan y obtengan ahora no solo determina su futuro, sino también el futuro de la nación. Sin duda, esto puede lograrse si se cumplen sus derechos a la paz, la salud y la seguridad. Escuchar los deseos de los niños y satisfacer sus necesidades determinará sus buenas cualidades en el futuro. La esperanza es que los niños también hagan cosas buenas que contribuyan al medio ambiente, la nación y la gente del mundo. La inversión a través del cumplimiento de sus derechos determina el futuro del mundo. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre de 1945 cuando ocurrió la batalla de Ambarawa. El 20 de noviembre de 1945 en Ambarawa, Java Central, tuvo lugar una batalla conocida como la Batalla de Ambarawa. Esta batalla tuvo lugar del 20 de noviembre de 1945 al 15 de diciembre de 1945 e involucró al Ejército de Seguridad Popular o TKR liderado por el general Sudirman contra las fuerzas aliadas británicas y la NICA. Inicialmente, los aliados llegaron a Indonesia para ocuparse de los prisioneros holandeses en Magelang y Ambarawa. Sin embargo, con la ayuda de las armas del NICA, en realidad fortalecieron a los exprisioneros para reprimir al pueblo indonesio. Figuras como Gatot Subroto, el teniente coronel Isdiman Surono Rekso Dimejo, el teniente coronel Sarbini Marto Di Harjo y coronel Jatikusumo participaron en la lucha por defender la soberanía. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre de 1946. Murió Igusti Ngurah Rai. El coronel del Ejército Nacional de Indonesia, Igusti Ngurah Rai, es un héroe indonesio de la Regencia de Badung, Bali. Ngurah Rai y sus tropas llamadas Ciung Venara libraron la batalla final conocida como Puputan Margarana. Puputan en balinés significa todo, mientras que Margarana significa batalla en aldea, la capital del subdistrito de la remota Regencia de Tabanan, Bali. En esa batalla, Igusti Ngurah Rai murió el 20 de noviembre de 1946. El gobierno de Indonesia le otorgó la estrella Mahaputra y ascenso a general de brigada, póstumamente. Su nombre fue inmortalizado más tarde en el nombre del aeropuerto de Bali, Aeropuerto Igusti Ngurah Rai. Finalizamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre de 1954, la instauración del Día Mundial del Niño. El 20 de noviembre de 1954, Gran Bretaña proclamó el Día Internacional del Niño para animar a todos los países a promover el bienestar de los niños en el mundo. A partir de este acontecimiento, la ONU declaró los derechos de los niños el 20 de noviembre. También fue en esa fecha de 1989 que la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, estableció oficialmente el Día Mundial del Niño el 20 de noviembre.
Never.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el Ministerio de Religión de Indonesia y Croacia fortalecen la cooperación en el sector religioso. El Ministerio de Religión de la República de Indonesia recibió la visita del Gran Mufti de Croacia, presidente de la Masjika Musulmana Croata, Aziz Hasanovic, en el edificio del Ministerio de Religión de Indonesia, Jakarta, el lunes 18 de noviembre. Esta reunión tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Croacia en el ámbito de los servicios religiosos. Así lo transmitió el viceministro de Religión de la República de Indonesia, Muhammad Safi, el lunes 19 de noviembre. Según el viceministro de Religión, Muhammad Safi, este impulso tiene como objetivo establecer la cooperación, especialmente en los campos de la educación, cultura islámica y la vida religiosa pacífica y tolerante. El viceministro de Religión también dijo que la reunión estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto de fortalecer la cooperación internacional tanto a nivel regional como global. Mufti Hasanovic acogió con agrado la reunión bilateral y dijo que esta reunión bilateral tenía como objetivo crear sinergias con diversas actividades como conferencias, seminarios y debates sobre ciencia religiosa. Además, Mufti Hasanovic también apreció los esfuerzos del gobierno indonesio por mantener la diversidad a través de un enfoque religioso humanista y tolerante. Llamó a Indonesia un ejemplo en la gestión de la diversidad en medio de una gran población con diversos orígenes religiosos y culturales. Mientras tanto, en la misma ocasión, el director general de Orientación de Comunidad Islámica del Ministerio de Religión de Indonesia, Kamarudin Amin, añadió que durante la reunión, el Ministerio de Religión de Indonesia también presentó el papel de los Majelis Ta'lim, los consejeros religiosos islámicos y los consejos nacionales de Dai para mantener la diversidad en Indonesia. Kamarudin dijo que estos predicadores recibieron conocimientos de la Agencia de Desarrollo Ideológico de Pancasila y el Instituto Nacional de Resiliencia para que tengan una visión nacional sólida para mantener la estabilidad nacional. Al final de la reunión, ambas partes esperaban fortalecer la relación entre Indonesia y Croacia y poder participar a nivel global en el apoyo a la paz mundial. Gran Mufti de Croacia, presidente de la Masjika Musulmana Croata, Aziz Hasanovic, también se reunió con el Gran Imam de la Mezquita Istiqlal, que también es ministro de Religión de la República de Indonesia. Nasaruddin Umar, durante la reunión, Aziz Hasanovic dijo que recibiría conocimientos del Gran Imam de la Mezquita Istiqlal, especialmente en lo que respecta al diálogo entre personas. También dijo que tomaría experiencia de la postura de Indonesia sobre la independencia palestina y también seguiría los pasos de Indonesia para defender la independencia de Indonesia. Según Aziz Hasanovic, hay muchos aspectos de la cooperación que se pueden llevar a cabo, incluida la cooperación científica, cultural, económica y especialmente la relacionada con halal. Añadió que el gobierno croata apoya los derechos de los musulmanes croatas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Suatu suasana terasanya tenang dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Ku jumpa dia berikutnya. Suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Getaran aku dah
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Colina de Pentulu Indah. Oyente, Kebumen, es una regencia en la provincia de Java Central. Comparte fronteras con las regencias de Banjar Negara y Wosonobo. La parte sur de la regencia de Kebumen es tierra baja, mientras que la parte norte es montañosa. Esta ubicación geográfica hace que Kebumen tenga hermosos atractivos turísticos, uno de los cuales es el lugar turístico de Bukit Pentulu Inda. La colina Pentulu Inda está ubicada en el camino Pentulu Inda, Daka, Karang Sambung, regencia de Kebumen, Java Central. Este destino es también un paraíso para los amantes del amanecer. En la colina Pentulu Inda, los visitantes pueden ver una línea de montañas verdes y una encantadora vista de las nubes desde la cima de la colina. Por la mañana, las nubes a veces se mueven para cubrir el subdistrito de Sadang, los distritos de Wonosobo y Banjar Negara. Si tienen suerte, algunas mañanas verán niebla alrededor de la montaña, lo que aumentará la sensación exótica. La vista de las enormes nubes, que están más bajas que la colina, es lo que hace que los visitantes parezcan estar por encima de las nubes. Cuando el sol comience a aparecer, el hermoso paisaje se verá aún más hermoso. La atmósfera de la colina Pentulu Inda es aún más fresca debido a su bosque de pinos verdes. El frescor ciertamente proporciona comodidad a los turistas. Una de las cosas que hace que sea difícil de olvidar cuando estás en la colina Pentulu Inda es el amanecer. Con el fondo del monte Sindoro y el monte Sumbing, la luz del sol que se arrastra cambia lentamente de color el cielo y crea una vista impresionante. Oyente, aunque esta atracción turística está en una colina, para llegar a la cima de la colina, los visitantes no necesitan caminar ni escalar durante mucho tiempo. Esta colina solo tiene una altura de unos 200 metros sobre el nivel del mar. Desde la zona de aparcamiento, para llegar a la colina Pentulu Inda, son solo necesarios unos 10 minutos. El acceso por carretera es fácil y bueno para que se sienta cómodo durante el viaje. Además de su acceso fácil y hermosos paisajes, este lugar también cuenta con un lugar de descanso en forma de mirador, casa hobbit, varios lugares para tomar fotografías y un escenario de entretenimiento. Oyente, con un encanto natural impresionante, esta colina es también un paraíso para los fotógrafos, amantes de la naturaleza. La combinación de fácil acceso, encantadores panoramas naturales e instalaciones adecuadas, hace que sea una lástima perderse la colina Pentulu Inda cuando esté en Indonesia, especialmente en Kebumen, provincia de Java Central.
Abang tampan, sudilah kalau mimpi di abang tepati janji, jumpai adik yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Ah, kalaulah itu benar, hati adik bang sungguhlah senang.
Abang pun turutlah senang, pekan depan abang kan datang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es en Nusa Tenggara Barat. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Yang Berkembang Biak. Yang Berkembang Biak, que significa regenerarse. Después de viajar desde la isla de Bali en ferry, Chris llegó a la playa de Seger, isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, por la noche para participar en el Festival Bonyale, o la tradición de pescar gusanos de mar. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y Datil, residente de Lombok, en la playa de Seger. Datil y Chris discuten por qué el festival se lleva a cabo temprano en la mañana. Escuchemos su conversación.
¿Kapan acara menangkap nyale dimulai?
Pukul 4 pagi.
¿Mengapa pagi sekali?
Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los diré despacio y podrán repetirlos después de mí. Karena, que significa porque.
nyale atau cacing laut. Nyale atau cacing laut, que significa nyale o gusanos marinos. Yang. Yang, que significa que. Berkembang biak. Berkembang biak, que significa reproducirse. Karang. Karang, que significa corales. Pagi hari. Pagi hari, que significa mañana. Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. En español significa porque los ñales que se producen saldrán de los huecos de coral por la mañana. Menangkap. Menangkap, que significa atrapar. En la conversación escuchas la oración ñale, yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Ñale, yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Que significa los ñale que se reproducen saldrán de los huecos de coral por la mañana. En esta expresión, la palabra yang, yang, que significa que, entre las palabras ñale y la expresión berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari, berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari, que significa la reproducción saldrá de los huecos de coral por la mañana. La palabra que funciona para conectar la palabra ñale con la expresión que la explica, es decir, berkembang biak. Berkembang biak, que significa se reproduce. Vamos a escuchar ejemplos de cómo se usa la palabra yang en otras oraciones. Pantai Seger yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer. Pantai Seger yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer. Que significa la playa de Seger que está ubicada en la isla de Lombok es un destino turístico popular. Chris yang suka makanan ekstrem ingin mencoba makan cacing laut. Chris yang suka makanan ekstrem ingin mencoba makan cacing laut. En español significa Chris a quien le gusta la comida extrema quiere probar comer gusanos marinos. La gente de Lombok tiene una tradición anual, el Festival Bauñale. Etimológicamente, Bauñale en lengua Sasa, una de las etnias de la provincia de Nusa Tenggara Occidental que habita en la isla de Lombok, se compone de dos sílabas, a saber Bau, Bau, que significa atrapar, y Ñale, Ñale, que significa gusano de mar. Bauñale, Bauñale, significa atrapar gusanos de mar. El Festival Bauñale se celebra una vez al año porque los ñale o gusanos de mar solo aparecen entre febrero y marzo en la playa de Seger. La gente de Lombok cree que ñale es la encarnación de la princesa Mandalika que puede atraer prosperidad. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Kapan acara menangkap nyale dimulai?
Pukul 4 pagi.
Mengapa pagi sekali?
Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
Terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Yang Berkembang Biak. Yang berkembang biak. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención. Nos vemos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos la canción titulada Uma Abah de la región de Banjar, Kalimantan del Sur. La canción Uma Abah fue compuesta por Anang Ardiansah, cantante y compositor especialmente canciones de Banjar. Como el título significa padre y madre, la canción Uma Abah cuenta la historia de la lucha de los padres por sus hijos. Aunque hacía mucho calor y sentía que mis costillas y su cintura se habían salido de su lugar, mi madre seguía buscando sustento. Mientras tanto, su padre también siguió yendo a trabajar a pesar de que caían fuertes lluvias y tronaban relámpagos. Esta canción también habla del amor de un niño por sus padres, esté dispuesto a sustituir el cansancio y el sudor de sus padres. El niño también oró a Dios para que perdonara los pecados de sus padres, que lo amaban desde pequeño. Bueno, entonces aquí está la canción Uma Abah.
Manang menyayangi ku cium tangan abanglah melindungi. Ampuni akan dosa umatwan abaku. Ampuni akan dosa umatwan abaku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.